La palabra de hoy es protección. Bienvenido a la palabra de hoy con el pastor y profesor de la Biblia, Doug Schroeder, en la voz de Eliezer Mota. En la carta a la iglesia en Filadelfia, Dios dijo que iba a abrirles la puerta. Nadie va a privarlo a usted de la salvación. De igual forma, siendo hecho columna de Dios en su templo, usted estará en paz perfecta y alegría viviendo con Dios. Es fantástico que Jesús use su fortaleza y autoridad para edificar a los débiles y a los humildes. Siga con nosotros y escuche con atención el mensaje de la palabra de hoy, protección.
La carta de Jesús enviada por el apóstol Juan cuando le escribió a las siete iglesias en una región llamada Asia Menor. Esta carta que le envió a la iglesia en Filadelfia se encuentra en el capítulo 3 de Apocalipsis, en el Nuevo Testamento. Ella tiene que ver con la fortaleza. Eso sí, eso no se trata de hablar de la fortaleza en nosotros mismos y de intentar construir una fortaleza personal o individual. Se trata de enfocarse en la fortaleza de Jesucristo, quien actúa en nombre de los creyentes, el único que ayuda y protege a la iglesia que ha establecido. Escuche lo que dice Apocalipsis 3 a partir del versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Conozco tus obras. Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos, pero que en realidad mienten, vayan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado, ya que has guardado mi nombre de ser constante. Yo, por mi parte, te guardaré de la hora de tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Vengo pronto, aférrate a lo que tienes, para que nadie te quite la corona. Al que salga vencedor, lo haré columna del templo de mi Dios, y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la Nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios, y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Observe que hay indicaciones en esta carta de fortaleza. Uno de ellos son los símbolos de una llave y un candado, y otro de ellos es la columna del templo. Vamos a pensar en eso un poco. Las llaves y los candados eran algo de alta tecnología en aquel primer siglo, en la época de Jesús. Hoy en día tenemos tanta tecnología que ni siquiera le prestamos atención a las cosas antiguas como los candados y las ruedas. Y sin embargo, esos elementos tenían una capacidad extraordinariamente poderosa en aquellos tiempos. La persona que tenía la llave tenía el control de la situación. David, en el Antiguo Testamento, fue descrito como la rama de David que traería el linaje de Cristo. Aquí hay una referencia a la llave de David. Bueno, ¿qué significaría eso? La llave de David sería una referencia a la autoridad de Jesús, ya que proviene del linaje de David, la herencia de David. También tiene la autoridad, tal como David fue rey, también Cristo es rey. Jesús tiene la autoridad y el poder eternamente. En el Antiguo Testamento, cuando un rey quería seguridad, autorizaba a una persona para que tuviera la llave de sus aposentos. Esa persona protegería al rey y prohibiría a las personas no deseadas el acceso al rey. Entonces, allí empiezas a tener la idea de que la persona que tiene la llave es la persona que controla la situación. En el Nuevo Testamento hay una discusión de las llaves del reino de los cielos. ¿Cómo las llamamos? El poder de perdonar los pecados que se ha concedido solo a los cristianos. Solo los cristianos tienen la autoridad de Jesucristo para perdonar los pecados. Martín Lutero describió eso como el hecho de abrir o cerrarle la puerta del cielo a la gente. Si usted autoriza el perdón de los pecados y concede el perdón en el nombre de Jesús a una persona arrepentida, es como si la puerta del cielo se abriera y le diera acceso. Si esa persona no se arrepiente y usted no perdona sus pecados porque se ha rebelado y no ha buscado el perdón, entonces la puerta del cielo estará cerrada para ellos. Por lo tanto, el perdón actúa de manera muy similar a la llave que bloquea o abre el cielo. Ahora bien, aquí en este ejemplo, Jesús le estaba diciendo a la gente en Filadelfia, que por cierto, Filadelfia era la más débil de las iglesias, parece que era la iglesia más pequeña y humilde, y Jesús vino en su defensa y dijo: «Delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar». ¡Qué estímulo tan fantástico! ¿Usted se imagina si es parte de un pequeño grupo de personas sin mucha autoridad, sin mucho poder? De hecho, esa es la circunstancia en la que se encuentran muchos de nuestros oyentes de la palabra de hoy en todo el mundo. Muchos de nuestros oyentes tienen que hacerlo en silencio, tienen que hacerlo solos por temor a ser atacados o por las acciones negativas de los demás. Muchos de nuestros oyentes se reúnen en grupos pequeños porque son una minoría y no pueden encontrar una iglesia a la cual asistir, e igualmente no pueden tener acceso fácilmente a las Biblias. Entonces, qué gran estímulo es cuando Jesús dice: «Te he dejado abierta una puerta. Tienes acceso a la vida eterna. Nadie va a cerrarte esa puerta. Nadie va a evitar que pases por la puerta del cielo y tengas ese regalo de salvación en Jesús». ¿No es eso alentador? Eso debería llenar tu corazón de alegría. Nadie en la tierra va a impedir que recibas la vida eterna como un regalo de Jesucristo. ¿No es eso genial? Luego habla sobre el hecho de que, en última instancia, no siempre aquí y ahora, sino que, en última instancia, nos hará dominar en lugar de ser dominados. Cuando una persona es tratada de manera dominada, todos caminan sobre ella, la maltratan, la rechazan. Pero cuando una persona está en una posición dominante, nadie camina sobre ella y nadie la maltrata. Jesús estaba animando a esos cristianos débiles, a esos cristianos que fueron abusados y maltratados, y les estaba diciendo que los haría como una columna del templo. Le diré algo. Algunos de los proyectos de construcción más asombrosos que este mundo jamás ha visto fueron los templos antiguos. Usted todavía puede ver la evidencia de este fantástico esfuerzo y calidad en la construcción. El tamaño masivo de esos pilares que se encontraban en los templos de Roma y Atenas. En Israel hay una hermosa área arqueológica llamada Beit Sheán, y es un sitio fantástico con enormes columnas. Esas columnas fueron un símbolo de fortaleza, de permanencia, y francamente, algunas de ellas siguen en pie después de 2000 años. Ese es un gran ejemplo de durabilidad y resistencia. Jesús estaba diciendo que tomaría a la persona que cree en él y la haría como una columna del templo celestial. Estamos hablando acerca de la permanencia. Estamos hablando acerca de estar cerca de Dios, de nunca más tener que preocuparnos por el hambre, la sed, el dolor o la pena. Vaya, usted no tiene que preocuparse por los enemigos o por las personas que lo odian, porque usted es cristiano. Solo piense en eso y siempre será la columna de Dios en el templo de Dios. Es simplemente una maravillosa analogía para nosotros con el fin de obtener ánimo y fortaleza de parte del Señor Jesús. Es algo tan bueno el hecho de que Jesús ve las necesidades de los débiles y los humildes. Jesús se enfocó en aquellos quienes estaban descuidados, aquellos quienes valen poco. Cuando él dio el sermón del monte, dijo: «Bienaventurados son los mansos, los pobres, las personas que no son importantes. El Señor Dios les prestará especial atención y de ellos será el reino de Dios. Ellos serán considerados los hijos de Dios». Recibimos la misma sensación al leer esta carta a la iglesia en Filadelfia, donde Dios dijo que iba a abrirles la puerta. Nadie va a privarlo a usted de la salvación. De la misma manera, siendo hecho columna de Dios en su templo, nunca más lo dejará. Hubo un evento histórico interesante que tuvo lugar en el año 17 después de Cristo. Hubo un gran terremoto. Fue tan devastador que destruyó completamente la ciudad de Sardis y otras 10 ciudades más. Después la gente sufrió réplicas que se repitieron durante años y ellos huían de las ciudades, salían corriendo del campo para no morir. Probablemente esto estaba siendo referido. Usted nunca más tendrá que dejar la presencia de Dios. Usted nunca huirá en terror por su vida. Usted estará en perfecta paz y alegría viviendo con Dios. ¿No es fantástico que Jesús use su fortaleza y autoridad para edificar a los débiles y a los humildes? Reciba un gran ánimo de eso. No haga hincapié en su propia fuerza. Eso no es suficiente. Ponga su énfasis y su amor en Jesucristo, aquel quien tiene el poder y la autoridad para redimirlo y protegerlo para siempre.
Gracias al Pastor Schroeder por el mensaje que hemos escuchado hoy. Siempre apreciamos su ayuda para con nosotros. Ahora escuchemos esta interpretación musical.
Mira, ahora sí al frente, y deja el pasado atrás. que te lastimó. ¿Por qué lo retienes si te hace daño? Te roba lo dulce de tu corazón. Abre hoy esa puerta y deja que vuele, que se vaya el dolor. Verás que el presente y el futuro empieza. Cuando te deshagas de lo que pasó,
estimado oyente. Gracias por sintonizar La Palabra de Hoy. Siempre disfrutamos saber de usted, así que tome tiempo para que nos escriba unas cortas palabras hoy. Nuestra dirección es La Palabra de Hoy, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos de América. La Palabra de Hoy, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos de América. Y nuestro correo electrónico es lapalabradehoy@transmundial.org. lapalabradehoy@transmundial.org. Cada semana en este horario traemos a usted un estudio sobre una palabra que se aplica a principios cristianos en nuestra vida. Hasta la próxima semana, cuando le traeremos La Palabra de Hoy.